Ricardo perdió a su novia de forma repentina. Todos los días espera su mensaje telefónico y quisiera que apareciera nuevamente tocando la puerta de su casa.
Norma estuvo casada durante 40 años y se acostumbró a vivir y a envejecer con su esposo, quien falleció recientemente. Ella tiene muchas amigas que la han apoyado. Tomó terapia y a pesar de que su esposo ya no está, hoy vive una vida llena de buenos recuerdos. ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Cada uno ha recorrido el complejo y doloroso camino del duelo por la pérdida de su pareja, pero cada uno lo ha hecho a su manera. El duelo es un viaje profundo, personal, tan único como las huellas que deja el ser amado y las cicatrices en el corazón de quien permanece.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Las parejas.
Disparejas.
En radio. El espacio de orientación y reflexión que les servirá de guía para tener relaciones de pareja más sanas.
¿Qué dice la ciencia al respecto? Con Fidelia Martínez Camacho y Juan Antonio Barrera.
Comenzamos.
Bienvenidos a la segunda parte de cómo superar el duelo por la pérdida de la pareja. Hoy seguiremos desentrañando uno de los momentos más desafiantes de la vida de cualquier persona, el duelo tras perder una pareja. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nos invade el dolor? ¿Cómo cambia nuestra vida y cómo podemos encontrarle un nuevo sentido? Acompáñanos mientras profundizamos este tema tan importante. Yo soy el doctor Juan Antonio Barrera y me acompaña la doctora
Fidelia Martínez,
especialista en duelos, y juntos hacemos Las parejas
Disparejas en radio.
Oye, doctora, pues es tu mero mole esto.
Así es. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, hagamos un repaso rápido de lo que tratamos el programa anterior. Por si te lo perdiste, no te preocupes. En la primera parte de Superar el Adiós, analizamos la complejidad de la vida y la muerte, no solo como fenómenos biológicos, sino también influenciados por factores sociales, culturales, psicológicos y espirituales. La muerte de la pareja es uno de los eventos más estresantes y desestructurantes en la vida de una persona. Exploramos cómo el duelo impacta en diferentes niveles, en la salud física, en las emociones, la autoestima, en el apoyo social disponible y en algunas creencias y rituales culturales. Todos estos factores juegan un papel crucial en cómo las personas enfrentan y superan el dolor de perder a un ser querido. También mencionamos que el contexto es clave para entender cómo se vive y se procesa el duelo tras la pérdida de una pareja, y algunas investigaciones sobre el duelo donde se resalta cómo el duelo no solo afecta emocionalmente, sino también tiene repercusiones duraderas en la salud física. Los hombres viudos son más propensos a complicaciones emocionales y físicas, mientras que las mujeres son más resilientes emocionalmente y enfrentan desafíos prácticos tras la pérdida. Hoy continuamos con la segunda parte, donde hablaremos de cómo el cerebro procesa el duelo, qué reflexiones surgen tras la muerte de nuestra pareja y cómo encontrar un nuevo propósito en la vida. Quédate con nosotros, aún tenemos muchas reflexiones, herramientas y consejos que te ayudarán a superar los momentos difíciles. No te vayas, lo más valioso está por llegar. Continuemos, doctor Barrera, ¿cómo se comporta el cerebro en el duelo?
Quiero retomar parte de la introducción, porque hablabas de rituales. ¿Sí? El 2 de noviembre ponemos una ofrenda y el amor va más allá de las fronteras, va más allá de los límites, porque cuando sabemos que a nuestros seres amados les gustaba una comida en particular, incluso sí, la preparamos juntos, seguimos haciendo esa consustanciación. ¿Qué significa la consustanciación? Es una actividad en donde se pueden comprar los alimentos, se pueden elaborar los alimentos y se pueden consumir y se comparten además. No es una cuestión erótica, sí puede serlo, pero es una cuestión simplemente social. Y fíjate, en la ofrenda seguimos haciendo esa consustanciación, ya no está nuestra persona amada, pero sí le seguimos haciendo este ritual para seguir compartiendo. Entonces, el cerebro, en ese sentido, cuando la persona no está, pues no significa que ya se conformó. O sea, para el cerebro eso no le importa. Sigue pensando que la persona sigue estando presente y tiene muchos efectos que pueden ser algunos muy positivos, pero otros muy adversos. Por ejemplo, cuando vamos a la parte emocional, no necesariamente es solo una parte emocional, es una parte también neurobiológica. Y esto significa que entonces, si se afecta la estructura, se afecta el funcionamiento del cerebro y por supuesto que se afecta el comportamiento. Por lo tanto, igual, cuando vemos algunas de estas estructuras, una se llama amígdala cerebral, que es la encargada de las emociones, otra se llama el hipocampo. Entonces, ¿cómo se afecta la amígdala? Bueno, pues tienes miedo todavía. no sabes cómo vas a enfrentar la vida. Y en el hipocampo, desafortunadamente, está plagado de recuerdos y la persona ya no está. Por lo tanto, esos recuerdos se pueden convertir en cosas muy dolorosas.
Así es, hace que los recuerdos de la persona fallecida se repitan más.
Sí, por supuesto. Ahora, se intensifican las emociones porque se intensifica también este estado en donde estoy fuera de control, pero además me vuelvo torpe incluso para aprender. No puedo tomar decisiones en ese momento porque el hipocampo, que es el director de orquesta de nuestros recuerdos, está colapsado. La corteza prefrontal, que está detrás de nuestra frente, que es donde vienen nuestros pensamientos más brillantes, también no está funcionando de forma adecuada.
Sí, se ve afectada para tomar
decisiones. ¿Qué sucede entonces en esta parte del cerebro? Porque si nosotros seguimos analizando, hay algo que se llama niebla cerebral. Y esa niebla cerebral, pues es como materialmente si tuviéramos algo brumoso enfrente de nosotros, no alcanzamos a ver con claridad, por lo tanto nos imposibilita tomar decisiones y decisiones que puedan ser incluso coherentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos en ese momento nebuloso. Vamos a otros elementos más de cómo se sigue afectando el cerebro. Algo que se llama sistema de recompensa, son áreas en donde si yo disfruto algo, voy a sentir bonito y están prendidas, generan dopamina, pero ¿qué sucede cuando ya no está la persona? Al menos en el enamoramiento sube alrededor de 7000 unidades y si no está la persona, ¡pum!, baja también de manera impresionante, por lo tanto va a generar un dolor emocional y va a generar un estado que se llama anhedonia, y esa anhedonia es, híjole, no siento la capacidad de volver a sentir placer, al menos en ese momento. ¿Por qué? Porque el cerebro está impactado. El estrés también lo impacta, se genera mucho cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Por lo tanto, cuando estamos expuestos a mucho cortisol, pues nuestro hipocampo, que es el director de orquesta de los recuerdos, va a funcionar de manera deficiente.
Así es. Además, el estrés crónico interfiere con áreas del cerebro responsables de la regulación emocional, lo que aumenta la vulnerabilidad a trastornos como la depresión y la ansiedad durante el duelo.
Sí, por supuesto.
También hay una cosa que es el dolor físico y emocional en el cerebro. El cerebro procesa el dolor emocional y el físico similar. Esto activa áreas de como la corteza cingulada anterior y la ínsula, lo que explica por qué las personas en duelo suelen experimentar síntomas físicos como vacío en el estómago u opresión en el pecho.
Hablamos en alguna emisión del corazón feliz que se puede colapsar y del corazón triste que se puede colapsar.
El síndrome del corazón roto.
El síndrome del corazón roto y el síndrome del corazón feliz. ¿Qué significan los dos? Que si estamos impactados por una emoción muy fuerte, ya sea positiva o negativa, afecta la parte cardíaca. Por lo tanto, igual, en ese sentido nos pone en riesgo en nuestra salud. Hay algo que se llama neuroplasticidad. Por lo tanto, esta neuroplasticidad es la adaptación que tenemos para ir reestructurándonos a lo largo de la vida, pero también para aprender nuevas cosas. El cerebro se ve enfrentado a tener que sobrevivir sin la presencia de la otra persona. Esa es la parte del impacto. ¿Cómo nos podemos ayudar?
Hay terapias psicológicas como la terapia cognitivo-conductual y el apoyo emocional que pueden promover esta neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para adaptarse, reestructurarse y recuperarse, brindándonos herramientas para manejar el dolor. Con el tiempo, el cerebro también aprende nuevas formas de enfrentar la pérdida, permitiendo que el dolor no domine por completo la vida del doliente.
Mira, la terapia cognitivo-conductual nos ayuda a cambiar, a resignificar o modificar afectos o pensamientos, de tal suerte que los comportamientos negativos se pueden convertir en comportamientos positivos. Es muy importante lo que dices.
Así es. Hay otra cosa que es el duelo complicado y los efectos a largo plazo en el cerebro. Cuando el duelo se prolonga y se convierte en un duelo complicado, los cambios en el cerebro pueden ser más profundos y duraderos. Este ciclo de estrés continuo mantiene elevados los niveles de cortisol, afectando la salud cerebral a largo plazo. Las personas con duelo complicado son más propensas a desarrollar trastornos mentales, depresión mayor, ansiedad crónica, trastornos de estrés postraumático, lo que impacta negativamente el funcionamiento cerebral. La intervención temprana y el apoyo adecuado son fundamentales para prevenir estos efectos y promover una adaptación saludable al duelo.
Decíamos en la emisión anterior que es importante los primeros 15 días y el primer mes, en realidad, para poder intervenir y ayudar a las personas para que no se nos vayan a enfermar. Hay mucha información en ese sentido. tenemos un GPS en nuestra cabeza que nos dice la cercanía o la lejanía que tenemos con una pareja, nos dice el tiempo y el espacio. No va a haber tiempo para platicar todo el desarrollo de quienes hicieron posible esta investigación interesante de GPS en nuestra cabeza, pero sí podemos decir que si podemos aparentemente ver a alguien en la
escucharla.
Calle o escuchar a una persona, olerla. No estamos locos, están funcionando estas neuronas y nos engañan porque igual desconectamos los cables, pero no hemos desconectado los recuerdos y así funcionan en ese sentido. Entonces, la cuestión es que cuando vamos hacia adelante, hay cosas muy específicas en relación al tiempo, al espacio y al apego. ¿Qué significa esto, doctora?
Estos neurocientíficos descubrieron las dimensiones de espacio aquí, tiempo ahora, en el cerebro. Estas se complementan con las relaciones de apego que describen la cercanía o lejanía emocional con las personas significativas en nuestras vidas.
Francis O'Connor dice un ejemplo muy interesante en su libro El cerebro en duelo. Dice, ¿qué pasa si te roban la mesa de tu casa? Uno no está esperando que se vuelva en la mesa de la casa, pero bueno, así funciona. Si no está la persona, pues buscas el apoyo, buscas a ver a dónde las encuentras. Entonces, ¿qué sucede con estas investigaciones? ¿Para qué nos pueden servir?
Esto nos brinda una comprensión más profunda sobre cómo se experimenta y se procesa la muerte de una pareja, destacando la importancia de contar con información para entender mejor las causas y afrontar de manera más saludable las consecuencias emocionales y psicológicas del duelo. Hemos llegado a la mitad del programa y antes de hacer una pausa, hagamos un breve repaso de este primer bloque. Hemos abordado puntos claves de cómo el duelo afecta el cerebro, afecta emociones y funciones cognitivas. En el sistema límbico, la amígdala intensifica emociones, mientras que el hipocampo activa recuerdos del fallecido, lo que dificulta la concentración y la memoria. La corteza prefrontal pues dificulta la regulación emocional, lo que causa niebla cerebral, y esto complica la toma de decisiones. El sistema de recompensa es la disminución de la dopamina, causa de anhedonia, afectando la capacidad de sentir placer y motivación. Y el estrés y el cortisol en el duelo crónico elevan el cortisol, afectan la memoria y aumentan la vulnerabilidad a la depresión y la ansiedad.
Hay muchos elementos más. Uno se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de adaptarnos a los cambios y de crear nuevas conductas. Otro es el duelo complicado, cuando la persona se queda atorada. Este GPS que nos permite ubicarnos en tiempo, en espacio y en apego. Y al mismo tiempo, este cerebro en duelo, pues es complicado porque funciona también de manera singular dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la personalidad de cada uno de nosotros.
Así es, no te desconectes porque aún tenemos mucho que descubrir sobre cómo afrontar el duelo tras la pérdida de tu pareja y tras la pausa seguiremos compartiendo herramientas, historias y reflexiones que te acompañan en este camino. Quédate con nosotros en Radio Ciudadana 1350, la radio que nos conecta.
Las parejas.
Disparejas. En radio.
Las parejas.
Disparejas. En radio.
Es un placer que continúen con nosotros en Las Parejas.
Disparejas.
En radio. Hoy estamos tratando un tema profundamente importante, cómo superar el duelo por la pérdida de tu pareja. No te vayas, que lo mejor está por venir y aún tenemos mucho por compartir contigo. Doctor Barrera, ¿qué lecciones nos deja la pérdida de un ser querido tan cercano como nuestra pareja?
En principio no estamos acostumbrados ni a hablar de este tema, ni a profundizarlo.
Huimos.
Porque resulta incómodo, ¿no? Pero sí hay cosas que se van a presentar. Por ejemplo, es común que cuando hay una separación, ni siquiera la muerte de la pareja, hay una separación, las personas extrañan la soledad de lo cotidiano. ¿Y eso qué significa? El tomar un café, el ver la televisión, el compartir la comida, el hacer algunas rutinas como quehaceres, por supuesto que eso no lo vamos a tener si la pareja ya no está y nos va a impactar.
También hay un impacto en nuestra identidad. La muerte de una pareja no solo implica la pérdida de un ser querido, sino también una parte de nuestra identidad. Las relaciones de pareja suelen definir quiénes somos y al perder a esta persona puede surgir una crisis de identidad inesperada y lo que una parte importante de nosotros se desvanece.
Bueno, la cuestión es que existe algo que se llama expansión del yo. Cuando tú convives con alguien, vas tomando como sus modos, sus expresiones, sus gestos, y sin darte cuenta, sus costumbres, y sin darte cuenta, de repente, así como si fuera un eclipse, vas convirtiéndote en el otro o en la otra. ¿Qué significa esto? Que cuando ya no está la pareja, lo que sucede es que pierdo esa identidad, porque, ok, ¿y ahora dónde quedo? Pero hay también otro elemento diferente. ya falleció la pareja y en esta sociedad en donde todo es rápido, vas a una farmacia y en 15 minutos o en 10, si es posible, o en 3, ya te quitaron un dolor con un analgésico. Bueno, se espera que también la pareja pase rápido el duelo, o sea, es un proceso. Y entonces si alguien se queda atorado, pues es mal visto. Si alguien lo acelera muy rápido, también es mal visto. O sea, pero has dicho algo muy importante, cada duelo es diferente, cada persona es diferente y cada pareja es diferente. Por lo tanto, no los podemos criticar.
Así es que a veces queremos entrar en esas normas sociales y pues no funcionan para todos igual. Entonces, hay una cosa que se llama duelo anticipado y sensación de culpa. Este duelo anticipado ocurre cuando la muerte de la pareja es predecible, como en casos de enfermedad. El proceso de duelo comienza antes de la pérdida. Ya sabes que va a fallecer esta persona, entonces empiezas a vivir este duelo anticipado. Este tipo de duelo es progresivo, ya que acompaña el deterioro de la salud y culmina en la muerte. Lo que no siempre se anticipa es la sensación de culpa que puede surgir por haber comenzado a procesar la pérdida antes de que ocurra realmente.
Bueno, también existe un vacío emocional que es muy complicado para prever. A veces decimos, oye, ¿y qué pasaría si yo no estuviera? Hay quien dice, bueno, pues no lo sé, a lo mejor yo me volvería a casar, a lo mejor yo no, va a depender de cada persona. Y nos va a enfrentar a qué va a suceder con nuestras decisiones si la persona realmente fallece.
Así es. Las decisiones practicadas que nunca pensamos, en la muerte de una pareja trae consigo, además del dolor emocional, una serie de decisiones prácticas inesperadas. Esto incluye desde manejar las pertenencias personales hasta reorganizar la vida financiera y la administración del hogar. Tomar decisiones en medio del duelo puede ser extremadamente difícil, algo que a menudo no se anticipa.
Hay algo complicado, pero que se puede hacer, se llama resiliencia. Es la capacidad de crecer en la adversidad. Y cuando nos enfrentamos a una situación de esta naturaleza, necesitamos resignificar ahora nuestra vida. Decía Einstein que no debemos de atar nuestros ideales a una persona, sino a una meta o a un proyecto. Por lo tanto, algo que podría seguir sucediendo, ya no está la persona, pero sigo con mis ideales. Hemos hablado que es un proceso finito, por lo tanto, igual más bien es idealizado el pensar que no va a suceder. No porque estemos...
Sí, mucho tiempo.
Fíjate, me acordé ahorita de una imagen de Snoopy y Charlie Brown. No se les ve su carita, están viendo
en un muelle
y muy pesimista le dice Charlie Brown a Snoopy, oye, un día nos vamos a morir. Y Snoopy le dice, sí, pero los otros no, entonces vamos a seguir. Entonces hay que intentar disfrutar estos momentos que tenemos ahora. Entonces hay algo que se llaman rituales. ¿Cuál es el valor de esos rituales?
Lo que a menudo no se piensa cuán importantes son los rituales son estos pequeños momentos que compartimos con nuestra pareja. A veces subestimamos la importancia de estos rituales hasta que ya no podemos vivirlo, ¿no? Como decías, tomar un café, salir a caminar, irte a comer una birria, una pancita, pues
sí.
Eso después pierde como... Bueno, no le damos la importancia y es difícil afrontarlo.
Bueno, hay cosas que van a tener que resignificarse, que revalorizarse si ya no está nuestra pareja. Y esto, por un lado, pensemos de manera muy práctica, nos hace que disfrutemos la vida desde ahorita, ¿no? Porque ya después nos vamos a quejar y como, ¿para qué? O sea, vamos a seguir disfrutando la vida desde ahorita para no enfrentar situaciones. Se hubiera hecho tal cosa, hubiera hecho tal otra. Hay una película que se llama Antes de Partir y que la protagoniza Jack Nicholson y Morgan Freeman. Los dos están a punto de morir y los dos hacen una listota de cosas que querían hacer y la empiezan a hacer juntos. Por lo tanto, no es que pensemos negativo, pero vale la pena hacer cosas y no dejarlas para el final porque no sabemos cuándo va a llegar el final.
Así es, la muerte de la pareja siempre nos enfrenta directamente a nuestra propia mortalidad, recordándonos que la vida, como lo decías, es finita y esto puede generar una mayor urgencia por vivir de manera más intencional y significativa, evitando perder el tiempo con rutinas y preocupaciones superficiales.
Bueno, por lo tanto, la invitación es tengamos un propósito, tengamos una meta, tengamos objetivos. Sí, como pareja, está muy bien, pero también personales, de tal suerte
que
necesitamos nosotros darle un significado también a nuestra propia vida, ¿no? No nada más a la parte de pareja, porque si alguien no tiene pareja, de todos modos necesita pasar por este proceso de seguir resignificando su vida para seguir creciendo en la adversidad o igual en lo que cada quien quiera vivir.
Así es, la muerte nos lleva siempre a apreciar esa fragilidad y la belleza de la vida, recordándonos que lo que damos por seguro puede cambiar en un instante. Esto nos enseña a valorar más intensamente estas pequeñas alegrías diarias, como la naturaleza, las conversaciones, expectativas cotidianas y disfrutar más plenamente del simple hecho de estar vivos.
Cuando hacemos este tipo de investigaciones, doctora, y sé que tú eres especialista en esa parte, a mí me ha llevado a pensar que ¿por qué no disfrutamos lo que tenemos el día de hoy, ¿no? En el aquí y el ahora, como también hemos dicho, pues vale la pena que estemos viviendo la vida, no que estemos esperando a ver qué pasa para después arrepentirnos, ¿no? Entonces yo creo que estos pequeños actos que tenemos para disfrutar con uno mismo y con los demás, pues vale la pena que lo sigamos haciendo.
Así es. Ahora vamos con cuáles son las herramientas emocionales más útiles para enfrentar el duelo. Una es expresar las emociones, hablar de lo que se siente es esencial, ya sea con amigos, familiares o un profesional. Es importante no reprimir el dolor.
Mira, hay uno que es complicado que se llama cuidar de uno mismo. Si hablamos de madurez, ser maduro significa tomar nuestras propias decisiones, hacernos cargo de nosotros mismos y cuidar nuestra salud. Y a veces no hacemos este tipo de cosas, por lo tanto, la invitación también nuevamente es hagámonos cargo mientras se pueda de este tipo de cosas para que después no seamos una carga para los demás. Si entramos en un duelo progresivo, o incluso a veces dejamos cosas pendientes y les dejamos problemas a los otros.
Así es. También permitir el tiempo de duelo. No hay un tiempo correcto para dejar de estar triste. El duelo es un proceso individual que no puede apresurarse.
Sí, no sigue un patrón universal y hemos dicho que tampoco sigue las reglas de Elizabeth Kubler-Ross, que puede ser hacia adelante, hacia atrás, más bien es tan personal como nosotros mismos. Y la cuestión es que a veces hay personas que por su propia naturaleza se les va a hacer más difícil enfrentar el duelo, pero seguramente es porque tienen o poco apoyo social o porque su personalidad puede ser un poco más frágil. Pero, ¿qué sucede si de pronto fallamos? ¿Cuál es algo que no falla?
Bueno, pues hay que buscar ayuda profesional. Si el dolor se siente insoportable o se prolonga en el tiempo, es recomendable buscar la orientación de tu terapeuta de confianza. El tiempo se nos está agotando, pero antes de cerrar el programa, me gustaría compartir las reflexiones finales con ustedes. Cada persona experimenta el duelo de manera diferente, lo que hace que sea un proceso profundamente personal y único. Es un traje hecho a la medida. Reconocer y comprender estos factores pueden ayudar a las personas en duelo y a sus seres queridos a encontrar formas de apoyo que les permitan navegar mejor este proceso doloroso.
Sí, nos podemos quedar atorados, pero también puede ser una acción profundamente transformadora que nos permita crecer y que nos permita seguir buscando objetivos en la vida.
Así es. La muerte de una pareja puede ser una experiencia profundamente dolorosa y transformadora. Las emociones que surgen al perder a alguien con quien se ha compartido una vida pueden incluir una mezcla de tristeza profunda, soledad, confusión en algunos casos, incluso alivio si la relación implicaba sufrimiento.
Bueno, es importante, y ya lo hemos mencionado, sí tener algún apoyo, porque si no se les da en los primeros 15 días o en el primer mes ese apoyo puede traer consecuencias no solamente de trastornos emocionales, sino también físicos. Y la cuestión es que hemos visto que somos más vulnerables como género los hombres que las mujeres, porque las mujeres están más acostumbradas a tener estos apoyos sociales.
Así es. La clave está en aceptar que no existe una forma correcta de sentir o procesar la muerte de una pareja y que el duelo es un camino individual. El duelo por la muerte de una pareja puede tener efectos profundos, duraderos, en la salud física y mental. La importancia del apoyo social y la intervención temprana mitiga estos efectos del duelo a largo plazo. La capacidad de regular las emociones no solo reduce el impacto del duelo, sino que también fomenta la resiliencia y la adaptación, permitiendo a los individuos vivir de manera significativa tras la pérdida de su pareja. Aunque el proceso de adaptación es difícil, muchas personas descubren una mayor claridad y determinación para hacer que su vida sea más significativa. Las intervenciones terapéuticas y el apoyo social son esenciales para ayudar a este proceso de adaptación, fomentando la recuperación emocional y cognitiva.
Así llegamos al final del programa del día de hoy. Esperamos que la información, las investigaciones y las reflexiones que hemos compartido les sean de utilidad. Recuerden que la información es poder. Y te recuerdo que nuestro compromiso es difundir ciencia para elegir pareja con conciencia y que tenga relaciones de pareja más sanas. No olvides que si tu pareja se está volviendo dispareja,
podemos ayudarte.
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos el contenido, reflexiones, libros, artículos y muchas cosas más, incluso hasta memes de pronto. Encuéntranos en Metaverso de la IMER como Las Parejas Disparejas, y también en iVoox como Las Parejas Disparejas en Radio. Para mí es un placer compartir con ustedes. No te pierdas nuestro próximo programa, nuestras actualizaciones, y si tienes alguna duda o pregunta, con todo gusto te compartimos nuestras redes sociales. Tus redes sociales, por favor, doctora.
En Facebook me encuentran con Fidelia Martínez, en Instagram como SIC Fidelia Martínez, o escríbanme al WhatsApp al 5540 807540.
Me encuentran en Facebook como Juan Antonio Barrera, en X como arroba juanantonio6289, y en WhatsApp, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto se pueden comunicar al 55 54 16 43 71.
Nuestro objetivo es apoyarte en la construcción de relaciones más sanas, porque aprender a amar bien es clave para vivir mejor,
pero también aprender a desaprender para desapegarnos es clave para vivir mejor. En los controles técnicos nos acompañó Roberto Portillo. La producción del programa estuvo a cargo de Marcela Montiel. Muchas gracias por estar con nosotros y les invitamos a nuestro próximo programa.
Siempre es un gusto compartir con ustedes.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Las Parejas
Disparejas
en Radio. Un espacio para la reflexión.
¿Qué dice la ciencia al respecto?
La guía radiofónica para tener relaciones de pareja más sanas.
Hasta la próxima.